Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con el nuevo menú de prioridades del gobierno que tendrá Abelardo de la Espriella. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 10 de agosto. El discurso de Abelardo de la Espriella fue el más largo de un presidente el día de su posesión en lo que llevamos de este siglo. Se tomó 1 hora y 40 minutos para hablar de sus prioridades, que se pueden resumir en imponer autoridad, reconstruir la economía y liderar una revolución cultural. Todo esto en un empaque de espectacularidad. Durante estos días vimos pantallas gigantes, alfombras rojas, un aura de celebridad alrededor de la figura presidencial y el dios cristiano muy presente. Los militares también en el centro. Estuvimos allá en los días de posesión, tenemos impresiones, pero sobre todo hechos, que vamos a hablar con Edgar Quintero, el periodista que cubre la Casa de Nariño. Gracias por pasar por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme.
El presidente se demoró unas casi 2 horas para contarnos la visión de país que tiene. Entonces, ¿cuál es el gobierno al que estamos entrando?
Su mensaje principal fue el de poner la casa en orden. Y para el nuevo presidente eso empieza por una nueva política de seguridad que privilegia la persecución del crimen y su judicialización sobre el diálogo con los grupos criminales. Abelardo quiere ser visto como el presidente que acabó con el desorden de un gobierno como el de Petro, al que considera corrupto, ineficiente y tolerante con la delincuencia.
He venido a cerrar un largo capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda de nuestro destino. Tiene un inmenso significado que esta...
Dejó unos mensajes institucionales que son importantes en una posesión. Habló de una relación armónica con las Cortes, una relación transparente con el Congreso y de respeto por la independencia del Banco de la República y de garantías con la oposición, sin dejar de recordarle a sus enemigos del gobierno saliente, a los que ni siquiera nombró, que seguirá con el ojo puesto en las denuncias por sus escándalos de corrupción.
Nosotros que siempre estamos buscando qué es lo nuevo, cuál es la noticia, qué es importante, pues eso lo vimos en lo económico dentro del discurso del presidente y de dónde van a venir los nuevos recursos para la nación. Como todo mandatario, pues Abelardo va a llegar con una tributaria debajo del brazo. Danos las noticias reales que hubo después de estas 2 horas.
Sí, en la agenda económica hubo varias noticias importantes. El presidente de la Espriella anunció la presentación de una reforma tributaria para simplificar el régimen de impuestos y dijo que va a eliminar el impuesto al patrimonio, que va dirigido a las personas que tienen activos cercanos a los 3.800 millones de pesos. En lo fiscal, anunció un decreto para congelar el gasto público. Recordemos que la meta que se propuso el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es reducir en 1% del PIB el gasto del gobierno nacional. Una meta ambiciosa para un presupuesto que es muy inflexible. Para los temas energéticos también tuvo anuncios importantes, los principales, una serie de medidas regulatorias para incentivar la inversión en el sistema energético y evitar un posible apagón el próximo año por el fenómeno del Niño y permitir el fracking en Colombia, la técnica no convencional para explotar hidrocarburos.
Sí, se refirió a eso justamente como fracking responsable. Vamos a ver eso realmente qué significa los próximos días. Pero bueno, Edgar, en todos los días de posesión, porque fueron varios, ocurrieron durante el fin de semana, pues estuvieron enmarcados en un aura de espectáculo. Entonces hubo alfombra roja, show religioso, una presentación en sociedad de lo que vimos en la campaña. ¿Cómo se ve desde adentro esta política del espectáculo que nos propuso el presidente?
Tatiana, el jueves, un día antes de la posesión, los reporteros que estábamos en Cali nos enteramos que el presidente no iba a dar su discurso en el auditorio de la Universidad de Santiago, donde fue la imposición de la banda presidencial, sino que se iba a desplazar hasta el cantón militar Pichincha para hacerlo. Fue, por supuesto, su forma de cumplir en parte su plan original de posicionarse en un batallón del suroccidente del país, algo que el expresidente Petro no le permitió. Y bueno, ahí tuvimos preguntas de logística básica, como qué iban a hacer mientras tanto los congresistas y las delegaciones internacionales presentes. Y lo que hicieron pues fue verlo sentado frente a la pantalla gigante del auditorio. Y uno de los momentos más sorpresivos de una ceremonia poco convencional fue cuando se apagaron las luces, empieza a cantar Maía. La transmisión muestra a una Virgen de Fátima iluminada y empieza el acto religioso con el que la Espriella y el gobierno electo siguen exhibiendo su fe como lo hacen desde la campaña. Era una puesta en escena muy propia de las iglesias evangélicas Y lo más curioso es que Laspré ya en ese momento se va. La transmisión de RCN no muestra su ausencia, pero el presidente salió de inmediato al Cantón Pichincha, en el que iba a dar su discurso frente a más o menos 300 oficiales y suboficiales del ejército. De hecho, en la tarima del cantón, de Laspré ya tuvo que quedarse parado en silencio unos 10 o 20 minutos mientras terminaba el acto religioso de dos curas, un pastor cristiano con votos y un rabino judío sefardí. Y dentro del batallón estaba, por supuesto, todo el simbolismo militar que a Laspré ya le gusta exhibir. Los invitados especiales eran los veteranos de la fuerza pública, hombres mayores y de mediana edad, que están muy entusiasmados por la entrada del nuevo gobierno y que pueden estar incluidos en varias de las políticas banderas del presidente, como los bloques de seguridad urbanos o la administración de las megacárceles inspiradas en el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Al final, la celebración de la posesión en el cantón no terminó con sus canciones de campaña ni con el presidente cantando, como lo caricaturizó la oposición, sino con una canción de ópera, que es el estilo y la estética que más le gustan al nuevo presidente.
También nos mostró en el discurso lo que representan sus aliados, ¿no? Para él están muy ligados al orden, al mérito, a la productividad, a la familia, a la fe, a su propia idea de libertad. ¿Cómo se traduce eso en el día a día, desde la posesión hasta los primeros eventos que hemos visto que ha hecho?
En los dos días que cubrí la posesión, vi que el círculo de influenciadores que está dando esta batalla cultural van a seguir siendo importantes para el gobierno como lo fueron en la campaña. Nombres como los de Santiago Giraldo, Osvaldo Ortiz, Vincent Ramos, que dirigidos por el estratega Carlos Suárez, amigo del presidente, son las personas que promueven las grandes narrativas del gobierno por redes sociales. La cercanía de Suárez, de hecho, fue bastante notoria. Incluso entró con el grupo que acompañó al presidente en la alfombra roja que daba al auditorio. Otro factor de poder, sin duda, son las figuras que vienen del sector privado. En su discurso, Laspré habló de grandes proyectos de desarrollo económico y de recuperar la confianza inversionista. Y en los días de posesión, porque fueron varios, vimos a Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, muy cerca a la gente del gobierno, hospedado en el Hotel Intercontinental, donde estaban los ministros, y también vimos a Jaime y Gabriel Girinsky en la posesión, que tuvieron acceso VIP al evento, los ministros se acercaban a saludarlos, y pues en el gobierno los Girinsky tienen una alta funcionaria cercana, la directora de Prosperidad, Sandra Suárez, quien fue CEO del grupo Semana, que es propiedad de Gabriel Girinsky.
Y en la otra orilla, pues los adversarios políticos, la izquierda, estuvo lejos física y políticamente. No hubo una gran movilización en ninguna de las tres ciudades que promovieron pues el expresidente Petro o el senador Cepeda, tampoco en Cali, y pues obviamente el pacto histórico no fue a la posesión.
Sí, la izquierda estuvo a metros de la posesión, literalmente. El pacto organizó tres plantones en Cali, Medellín y Barranquilla. Entre figuras de izquierda, una de las grandes referencias históricas que utilizó de Laspré ya no gustó mucho, la de la regeneración de Rafael Núñez, el último presidente de la costa caribe que tuvimos, y eso tiene un sentido histórico. En su primer momento, la regeneración fue un movimiento político que excluyó al Partido Liberal del poder para promover sus ideas centralistas y un orden que apelaba a valores más conservadores. Y para congresistas como Ariel Ávila, eso puede ser leído como un símbolo de exclusión y no de unidad nacional. Dentro de la posesión hubo algunos gestos de protesta, como el de la senadora Jennifer Pedraza, que se salió del auditorio cuando empezó el acto religioso. Pero en general las movilizaciones de la izquierda fueron cautas, no muy grandes, y muchos de sus dirigentes estuvieron bajando el tono luego de que Petro se lo subiera mucho, hablando de guardias libertadoras y diciendo que Abelardo de Laspré iba a tener un mandato breve.
Según el ahora expresidente, es porque esa información la llega de Estados Unidos. Bueno, pero Edgar, llevamos 72 horas de Abelardo de Laspré como presidente y todo lo que ha salido durante estos días está muy medido por sus aliados, por el mismo aparato de comunicaciones estatal que ahora está manejando pues su gobierno, muy pocos comunicados. ¿Qué realmente tenemos que esperar de los próximos días en su primera semana?
Abelardo posicionó a sus ministros a puerta cerrada y luego hubo un consejo de seguridad con el alcalde de Cali, la gobernadora del Valle y otros mandatarios del suroccidente del país hasta bien tarde. Todo fue en el cantón Pichincha, que es un lugar muy importante para planear todas las operaciones contra las disidencias y los grupos criminales que operan en esa zona del país. Abelardo habló de entregar una lista de organizaciones terroristas y el sábado en la mañana ordenó el traslado de 117 internos de alto perfil vinculados a las negociaciones de paz con el gobierno Petro. Es claro que los temas de seguridad y el desmonte definitivo de la paz total serán temas prioritarios en sus primeras decisiones. Para Ecopetrol y el sistema de energía también es claro que vienen grandes medidas y de las Preyas seguirá teniendo el espejo retrovisor para seguir denunciando la corrupción del gobierno saliente.
Edgar, gracias por el cubrimiento, por tus luces y por pasar por acá.
Tatiana, a ti por invitarme.
Esta semana todo va a girar alrededor del aterrizaje del nuevo presidente, pero también vamos a tener los ojos muy puestos sobre la elección del próximo contralor que la hará el Senado este miércoles. Toda la movida de poder estar al aire en lasillavacia.com, las redes, el en vivo y nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.